Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La cosmonáutica rusa sigue marcando hitos importantes a lo largo de su rica historia. Esta vez será un cosmonauta ruso quien establecerá un nuevo récord de días en el espacio. Alberto García llega con los detalles.
Gracias, Javi. El cosmonauta ruso Oleg Kononenko, quien volará en septiembre próximo a la Estación Espacial Internacional, sumará durante su nueva misión el récord de 1,000 días en el espacio. Durante su carrera como cosmonauta, Kononenko ha volado 4 veces al espacio y participado en 5 caminatas espaciales, con lo cual suma, hasta el momento, según datos del Centro de Preparación de Cosmonautas Gagarin, 736 días, 18 horas y 43 minutos de permanencia en el espacio, y durante su próxima misión superará los 1,000 días en el espacio exterior. El récord lo ostenta actualmente el ruso Gennady Padalka, que participó en 5 vuelos espaciales y suma 878 jornadas en el cosmos. En marzo de 2024, la Soyuz MS-25 llevará a la Estación Espacial Internacional al cosmonauta ruso Oleg Novitsky, a la cosmonauta bielorrusa Marina Vasilevskaya y al astronauta de la NASA Tracy Dayson. Los primeros dos, tras una breve estancia en estación, retornarán junto a O'Hara a la Tierra a bordo de la Soyuz MS-24, mientras que Dyson regresará junto a Kononenko y Chuv en septiembre. Hoy tengo el placer de contar con la presencia de Vinicio Montoya. Él es aspirante a cosmonauta por Guatemala y será quien nos acompañe y nos hable un poco más acerca de este maravilloso tema. Vinicio, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Coméntanos, por favor, cómo se adaptan los astronautas a vivir en un ambiente sin gravedad.
Hola Alberto, un gusto saludarles nuevamente, qué bueno que estamos en contacto. Y sí, un hito del cosmonauta Oleg Kononenko, que tiene 731 días en su récord en el espacio y va a completar los 1,000, desplazando a Padalka, que él era el que lo tenía hasta hace poco y de hecho era, por decirle así, molestado por sus compañeros del Cuerpo de Cosmonautas y le habían apodado el extraterrestre porque tiene la mayor cantidad de días en el espacio hasta ahora. Cada uno de estos hitos nos acerca más a viajes de mayor duración hacia otros planetas y un día hacia otros sistemas. Entonces, todos estos hitos lo que hacen es colocar un paso hacia adelante en esa dirección de la exploración del cosmos. Comencemos diciendo que a lo que se tiene que adaptar un ser humano en el espacio es a la microgravedad, esta fuerza en la cual solo la gravedad es la principal fuerza que se aplica sobre el cuerpo. Y lo que nosotros vemos como que los astronautas flotan realmente es una caída libre. Este efecto se da a partir de los 330 kilómetros fuera de la Tierra y ahí el 12.5% de la gravedad, digamos, se pierde, digamos, solamente disminuye y eso hace que se esté en una constante caída. Es como ir en un elevador que cae y nunca toca suelo. Entonces, realmente cuando vemos a los cosmonautas y a los astronautas flotando, lo que están haciendo es caída o caída libre, como se denomina al efecto. Y el cuerpo humano se dudaba si se podía adaptar, ahora se sabe que sí. Es un proceso de sustentación y de compensación corpórea en el momento que eso cambia. Es como cuando nos colocamos en una piscina o nos sumergimos al fondo de esa piscina. Entonces el cuerpo tiene que hacer unas adaptaciones en los pulmones, en el corazón, en la piel incluso, para lograr sobrevivir en ese nuevo ambiente. Pues en el espacio pasa algo similar. Hay una adaptación corpórea hacia esa microgravedad, a esa caída constante. Empieza con que los líquidos se van hacia la parte superior, digamos la parte del tórax y de la cabeza, y por eso muchos astronautas y cosmonautas padecen de dolores de cabeza o tienen aquella sensación como que se fueran a salir los ojos, porque todo el líquido está acumulado. Después hay una compensación y esa adaptación empieza a realizarse, por lo tanto las molestias disminuyen conforme pasa el tiempo.
¿Cómo afecta la falta de gravedad al cuerpo y a la salud?
Tenemos una biología terrestre que ha evolucionado en los últimos miles de años, por lo tanto, el espacio sí es un ambiente para el cual biológicamente aún no estamos preparados, por lo menos las generaciones más cercanas al planeta tierra y sí influye esa microgravedad sobre el cuerpo humano, principalmente a nivel de los músculos, donde se produce atrofia porque ya no hay necesidad de utilizarlos tan frecuentemente como en la tierra. También hay una disminución de la densidad ósea en diferentes áreas del cuerpo, principalmente en la columna, que es un tema no menor porque al regresar a tierra eso afecta la espalda y ahí se padecen de dolores de espalda al regresar a tierra cuando la microgravedad regresa. Es como haber estado sin una mochila durante mucho tiempo y de repente la siguiente parte del camino se coloca una mochila. Eso impacta otra vez el cuerpo al regresar. Arriba también se ha descubierto situaciones oculares, por ejemplo, cuando se sube al espacio hay una dilatación del globo ocular, o sea, un alargamiento. Es beneficioso para los que tenemos miopía, por ejemplo, que entonces nuestro ojo vuelve a tener una mejor visión, pero para el resto de astronautas tienen que adaptar su visión, por eso tal vez ven en los videos que usan lentes, porque si hay un cambio en la visión que también se adapta, hay efectos negativos, por ejemplo, el hígado se ve afectado al punto de que entra en un proceso de hígado graso y de fibrosis, que esto es como que alguien bebiera alcohol durante mucho tiempo. El mismo fenómeno se da dentro del hígado de los astronautas y cosmonautas. También hay un riesgo aumentado en un 3% del cáncer en piel. Cuando se sube hay náuseas, mareos, vómitos y algunos incluso quemaduras cuando tienen una piel bastante sensible. En pocas palabras, el cuerpo humano se adapta, pero sí tiene que pagar el precio, pongámosle así, para estar en ese ambiente.
¿Cómo se llevan a cabo las tareas diarias, como comer, dormir y mantener la higiene personal en el espacio?
Las labores, digamos, las tareas en estaciones espaciales, que son lo más lejos que hemos llegado en este momento, tienen casi una disciplina militar, ¿verdad? Hay un horario. Ser cosmonauta es un trabajo, tiene una levantada y tiene una acostada. La mayoría del tiempo se está trabajando. De hecho, se adapta el reloj de la Estación Orbital Internacional, está adaptado al horario de Houston. Entonces, cuando se sale, por ejemplo, de Baikonur, se sale con horario ruso, pero cuando se llega a la estación, se adapta al horario de Houston, algo así como viajar de Europa a América y se adapta el cuerpo, el ciclo circadiano se empieza a reconfigurar y entonces ya se empieza a hacer como cuando uno llega en ese viaje que les digo a América. Entonces al principio no se logra dormir bien, pero poco a poco se va adaptando el reloj y entonces las personas ya duermen a una hora, comen a otra hora, porque imagínense, 13 veces se ven los amaneceres y atardeceres. Entonces ese es el reloj con el cual se hacen las labores, todo está reglamentado, hay 2 horas de ejercicio mandatorio por lo que hablábamos anteriormente con respecto a los cambios en la morfología del músculo y de los huesos. Entonces se sabe que el ejercicio minimiza ese problema de la atrofia muscular. Hay mucho trabajo, hay investigaciones, hay horarios de comida específicos. Uno de los aspectos que es complicado, es complejo en la estación orbital es la higiene. La depresión empieza a dar sus signos a través de la falta de higiene. Entonces no se permite que las personas se falten a esos principios. No hay una ducha per se, sino la principal son a través de baños con esponja, ¿verdad? En el cuerpo, en cuanto al cepillado de dientes, pues es lo mismo que hacer en la Tierra, solamente teniendo cuidado con los líquidos, porque el agua es un elemento a tener mucho cuidado para que no haga daño en los paneles. Ir al baño, la micción, pues no es tan difícil, pero defecarse se necesita de un aspirador especial. Los residuos sólidos son empacados y son traídos de regreso a Tierra, porque al momento de salir al espacio se congelarían y se podrían convertir en cuerpos que podrían impactar la nave.
¿Cómo se manejan, por ejemplo, las emergencias en el espacio?
Las emergencias se clasifican en 3 categorías o 3 clases. La clase más simple es la 1 y la más compleja es 3. En la simple, todos recibimos capacitación, 40 horas de servicio médico para saber atender las emergencias básicas. En mi caso, dentista, yo soy paramédico aparte. Entonces, eso ayuda mucho para saber tratar heridas, extraer un diente. Hay muchos cosmonautas que saben extraer dientes. Siempre hay un CMO o un médico a bordo en algunas de las misiones. Va a ser necesario para situaciones más complejas. Para las clases 3, o sea, las emergencias más graves, siempre se ha considerado bajar a tierra. Ahora bien, eso implica varias situaciones. Cuando, por ejemplo, un cosmonauta está tan grave como para tenerlo que llevar a tierra, tienen que bajar 3 astronautas, porque en la Estación Orbital Internacional hay 2 cápsulas Soyuz que tienen espacio para 3 cosmonautas. Entonces, a la hora de que baje uno, tienen que bajar los otros 2, porque en caso de una emergencia, no hay donde los otros se oculten mientras eso pasa o donde desciendan a tierra. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha sucedido una grave. Hasta ahora no se ha tenido que dar el protocolo de emergencia. Se sabe que es entre 1 y 2% la posibilidad de que surja algo grave. Por eso el programa de Robonauta es importante. Se quiere trabajar que sean no humanos, sino máquinas las que tengan que ver con ciertos procedimientos quirúrgicos y ciertas situaciones de emergencia que podrían ser desarrolladas por un robot que puede trabajar en condiciones que los humanos no pueden, pues, por ejemplo, colocando sentimientos, temor, angustia a un lado y ejecutándolo como una máquina. Pero ese es un programa, una de las opciones que se ha barajado para manejar las emergencias en el espacio.
En los tiempos libres, ¿cómo se entretienen los astronautas?
El tiempo libre queda poco. Es que realmente al espacio no se va a pasear, se va a trabajar. Es lectura, la vista, la cantidad de horas que se puede pasar ahí disfrutando una vista privilegiada, comunicaciones con familia. La estación tiene un sistema Wi-Fi, no de la mejor calidad, pero al final permite una comunicación diaria y constante. También se pueden ver películas o series pregrabadas, ejercicio, hay un gimnasio como una base en la Antártica. Está aislada de todos lugares, entonces se forma un vínculo entre los tripulantes. Insisto, es escaso, pero existe.
¿Cuáles son los mayores desafíos psicológicos que enfrentan los astronautas durante una misión espacial?
Lo psicológico es duro. Me acuerdo cuando trabajé con Mijail Karnienko, también estuvo aquí en Guatemala, estuvo 365 días en el espacio, un año, y me recuerdo que vino aquí a mi casa, vino un almuerzo y de repente vio el bosque y me dijo, mira Vinicio, no tenés idea cómo se extraña esto en el espacio, lo verde, lo ver los árboles, insectos, ver pájaros, es algo que parece que no se necesita, pero sí, nuestra humanidad lo necesita. Las evaluaciones psicológicas previo, durante y post son muy importantes, porque se necesita mantener una salud mental estable. Ya han habido situaciones de que un tripulante no quiere volver a ver al otro en su vida. Entonces, lo psicológico es donde hay mayor temor para misiones a largo plazo. Para ello, insisto, se monitoriza y se capacita para las maneras cómo desescalar eventos psicológicos que se puedan suceder en el espacio.
Y para culminar, ¿hay algún periodo de tiempo máximo durante el cual un astronauta puede permanecer en el espacio exterior?
¿Cuál es el tiempo máximo que un ser humano puede pasar en el espacio? Sigue siendo una de las mayores preguntas. Esto es ciencia en desarrollo. Las misiones han llegado a un año como máximo. Todavía no se sabe cuánto haría un año y medio, 2 años. Entonces, no hay una respuesta ahora. A alguien le tocará descubrirlo, porque así es, que esto es un programa, por eso se llama un programa de exploración espacial, porque es una sumatoria de los que estuvieron antes, de los que estamos ahora y de los que vienen después. Esperamos que con lo que estamos haciendo podamos contribuir un poco más a contar cuánto más, cuáles son los efectos en el ser humano de atravesar esa próxima frontera que es el cosmos.
Vinicio, una vez más, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación y compartir toda su sabiduría, su experiencia sobre este maravilloso tema que es el espacio exterior.
Gracias nuevamente por la oportunidad. Siempre contentos de platicar con ustedes del tema que nos fascina, el cosmos. Un saludo hacia la bella Moscú, que recordamos con mucho cariño, que imagino ya es primavera allá y a la cual esperamos visitar en un futuro inmediato. Saludos, Alberto.